No, gracias a ustedes, gracias al equipo aquí de la radio y saludos a la audiencia. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, reitero.
Gracias, doctor, por doctor. Estoy tan acostumbrado a decir doctor, pero cuando la persona tiene un cargo, pues ya es difícil, ¿verdad? No decirle doctor, ingeniero, arquitecto.
Pues, estoy más habituado. ¿Verdad? Y sí. Además, como te decía antes, era feliz y no lo sabía. Desde que soy senador, duermo menos.
¿Te dicen más senador o doctor?
Senador, me dice doctor.
Bueno, en tu círculo más cercano seguro que están más acostumbrados a decirte o doctor o Jorge, sí, sí. O senador muy poco,
¿verdad? Sí, senador muy poco realmente.
Uh-huh. Bueno, senador, realmente la invitación parte un poco en cuanto a tocar un poco la realidad nacional, ¿verdad? Y como se suele decir, ponemos en el punto de partida y en el punto penal el tema que nos está preocupando y mucho, principalmente desde el aspecto sanitario y más que nada tocando un poco tu experiencia desde el punto de vista médico y realmente los números. Ayer hablábamos, por ejemplo, con directores médicos del IPS, hablábamos incluso con el propio titular de IPS. Bueno, y realmente los números con la gente del Ministerio de Salud, incluso en todas estas semanas. Y bueno, los números parece que en vez de ir disminuyendo van aumentando los casos, las notificaciones y el dengue. Creo que es un poco un tema que hoy no podemos rehuirlo. Es decir, está en el tapete, está en la mesa y todavía parece que no le encontramos la vuelta. ¿Dónde estamos parados hoy con esta situación, senador?
Bueno, con el tema del dengue, una breve explicación antes. Toda virosis y todo brote epidémico, así se llama técnicamente, epidémico. Todo brote epidémico tiene una fase inicial, una fase de elevación rápida, de aumento rápido de casos, posteriormente una meseta y después comienza la declinación hasta terminar,
¿verdad? Así es.
Ahora, el dengue es una enfermedad endémica, es decir, nosotros cada año vamos a tener unos cuantos casos de dengue, ¿sí?
Sí.
Ahora, cada cierto tiempo tenemos estos brotes epidémicos, ¿sí? Voy a tocar un poco la evolución. Hace 5 meses más o menos los técnicos nos advirtieron, nos dijeron, esta va a ser una de las de los brotes epidémicos más importantes desde que se inició el tema de las epidemias de dengue, ¿verdad? Que vamos por la tercera epidemia, el tercer brote epidémico, ¿verdad? Ahí fracasamos un poco. Ahí en esa etapa fracasamos, digo, como país, como Estado, fracasamos. ¿Por qué? Porque en esos meses era el momento de atacar con las famosas mingas, con la eliminación de criaderos, con las propagandas, vamos a decir, de concientización, etcétera, etcétera. No se hizo suficientemente en ese periodo, ¿sí? Yo creo, siempre le hago la pregunta a la gente, ¿desde cuándo ustedes recuerdan que ven fumigación, que ven propaganda, que ven, etcétera, etcétera? Y la gente te dice desde hace un mes atrás, más o menos, ¿no? Días más, días menos. Eso nos demuestra un poco a la clara de que todo ese otro tiempo fue un tiempo perdido. Que bajo ningún aspecto en ese sentido se trata de decir fulano es culpable del dengue. Es decir, estos son procesos biológicos, medioambientales, epidemiológicos.
Que
tendremos que pasar y lo que podemos hacer es mitigar esa situación. Uh-huh. Podríamos haber mitigado un poco más esta situación, creo que sí. Bueno, hoy estamos con el brote epidémico, ¿sí? Hoy estamos con el brote epidémico, tenemos más de 100.000 casos febriles notificados, tenemos 16 casos fallecidos, 89 en estudio donde el
diagnóstico... Para saber si realmente fue de dengue o no.
Claro, donde el diagnóstico que consta, el diagnóstico médico de fallecimiento dice muerte por dengue grave. Lo cual, que pudiera no haber, pero son 89 muertes. Estamos hablando de 89 personas que fallecieron en este brote epidémico.
¿Y eso no encendió la alarma?
Y donde el diagnóstico médico fue de muerte por dengue grave, ¿verdad? Ahora creo que se comenzó a actuar en esta etapa, ¿sí? En el sentido tanto de las cuestiones de desechar un poco los criaderos, trabajar intensamente en una propaganda, en una promoción de los problemas, tratando de involucrar a la gente, las instituciones, diferentes instituciones tomaron iniciativa, etcétera. Pero en esta etapa ya le tenemos que sumar la fase hospitalaria. En la primera etapa, en las primeras 3 a 4 semanas, los hospitales básicamente fueron colapsándose en el sentido de la cantidad de consultas diarias que habían, ¿verdad? Teníamos retrasos de 4 y hasta 6 horas para ser atendidos en una situación febril que no es desde luego la más recomendable. Pareciera el número de camas en principio pareciera que no faltó en ningún momento, ¿verdad? Se pudo dar con solvencia, vamos a decir, el número de camas necesarias, pero a expensas un poco de suspender las cirugías que estaban pendientes, etcétera, programadas, que se le llama, es decir, si vos te tenías que operar de una hernia, se suspendieron todas esas cirugías, etcétera, y las camas fueron utilizadas para los casos del dengue. Finalmente, estamos llegando a esta etapa donde pareciera que estamos entrando en la etapa de la meseta, ¿verdad? Uh-huh. Si todo fuera como tuviera un comportamiento normal, entre comillas, de todo brote epidémico, tendríamos que en 1 o 2 semanas tendríamos que estar disminuyendo ya los números de casos y comenzar ese proceso de fin de este brote epidémico.
Y ahí le interrumpo porque al inicio de la entrevista me decía, bueno, los técnicos hablaron con nosotros y nos manifestaron de que íbamos a tener la epidemia quizás más importante de los últimos tiempos. Creo que esto se dio inclusive en octubre del año pasado. ¿Por qué se tuvo que esperar tanto tiempo? Como que, o sea, siempre suelo usar mucho los términos futbolísticos. Tenemos que esperar que el rival nos marque primero un gol para después nosotros intentar reaccionar. Si realmente se tenía esa información de primera mano, decir, bueno, señores, estamos en el mes de octubre. A partir de diciembre, enero, más o menos, van a comenzar los problemas por el tema de cambios climáticos y demás, y vamos a tener esta epidemia. ¿Por qué se reaccionó tan tarde? Es la gran pregunta. ¿Faltó comunicación? ¿Faltó campaña? ¿Qué es lo que faltó realmente, senador?
Faltó decisión. Es una decisión político-institucional, ¿sí? Indudablemente, yo creo que esos meses fueron meses perdidos por la institución responsable, que en este caso la institución rectora es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahí creo que los recursos eran suficientes como para iniciar todos estos esfuerzos y mitigar. No digo, vuelvo a repetir, no era para que no ocurra el brote epidémico, era para mitigar el número de casos, etcétera, ¿verdad? Te doy un ejemplo. Nosotros desde hace un mes casi estamos con tanto con los equipos políticos como con comisiones vecinales, etcétera. Estuvimos haciendo estas mingas, entregamos unos papeles casa por casa, insistiéndole a la gente con el tema de los criaderos, etcétera. Bueno, todo eso se hubiera comenzado. Y como yo siempre digo, a veces gente, y con toda razón, la gente en el barrio me decía, bueno, ustedes vienen, solucionan ahora esto que se junta, pero esto pues no se soluciona porque el drenaje no está colocado. Esto es la primera, y es cierto, pero el esfuerzo es cortar el ciclo del mosquito, porque nosotros, por ejemplo, ahora está todo nublado, o qué tal, los huevitos que pusieron en algunos huecos los mosquitos, etcétera, en lugares que estaban húmedos y que se secaron posteriormente, sea porque nosotros limpiamos o porque el agua se evaporó, ahora llueve, se junta agua y esos huevitos van a eclosionar. ¿Entendés? Entonces,
el ciclo no se cierra.
Claro, es un trabajo permanente cuando hay un brote epidémico. Eso es lo que nos permite cortar el ciclo, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, hoy llueve y esta tardecita o mañana a la mañana hay que estar limpiando de nuevo. O sea, toda agua que se juntó en una plantera que nosotros le tenemos tan linda a nuestra planta ahí arriba, etcétera, ir y derramar el agua en exceso que estaba. Es decir, ¿por qué? Porque es cierto, ahora no estamos buscando una solución final a este problema, ni vamos a tener una solución a esa, a problemas de la municipalidad que no hace los drenajes correspondientes de las calles, los baches donde se juntan agua, etcétera. Eso no, los cauces hídricos de la ciudad no vamos a solucionar ahora, así en 15, 22 días o un mes. Pero lo que sí podemos hacer es disminuir el ciclo de reproducción del mosquito. Entonces, eso nos puede permitir de que no exista vector, no exista algo que transmita. Y eso es lo que necesitamos evitar en este momento.
Totalmente. Ahora, y decía justamente de que realmente yo no sé si faltó algún tipo de campaña, si realmente no se profundizó eso, porque hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de una enfermedad que está causando estragos. Es decir, se tienen que prácticamente dar pataleos de ahogado. Es decir, ahora el Ministerio de Salud tiene que contratar más personal de lo previsto, volver a tocar el tema del presupuesto. Es decir, hay un sinfín, un montón de cosas que pareciera que si se hubiera previsto todo esto, creo que no hubiéramos estado, si bien no en un 100%, pero por lo menos en un porcentaje menor de tantos casos, de tantas notificaciones.
Sí. Esa, en todo tipo de contingencia, la, vamos a decir, lo que se considera emergencia es tomarle la delantera. Es decir, ¿por qué te parece que una, no sé, en Japón, en Tokio, los edificios que se construyen con capacidad de aguantar hasta sismos de 7 puntos de la escala
de Richter,
¿verdad? ¿Por qué? Porque se está previniendo la situación. Y después generan unos búnkers donde la gente puede ir a protegerse si su casa es más antigua o se derrumba su casa o está por la calle cuando le agarra el evento, ¿verdad? Entonces se van sentando las bases de esa previsión. Hay que adelantarse a los hechos. Ahí de la mano, quiero decir, y algo que realmente hoy me
llamó la atención.
Me indignó mucho una pregunta así muy, muy dura. Me hizo un colega de ustedes allá en el Senado, justamente cuando estuve en la discusión del proyecto. Este me dice: esta declaración de emergencia, doctor, dice que es un gran negociado para el sector privado, porque el sector privado va a exigirle al Estado el pago de... A ver, vamos a poner un poco las cosas en su lugar.
Paño frío.
Vamos a poner las cosas en su lugar. En primer lugar, la declaración de emergencia es una herramienta que se le otorga. No nos quedamos nosotros los parlamentarios, ni el legislativo no queda a cargo de eso. Queda a cargo del Poder Ejecutivo. Si le otorgamos una herramienta para que pueda, vamos a decir, disponer de los recursos que fueran necesarios por mecanismos que de otra manera llevarían meses en poder ser adquiridos. Bienes o servicios. Sin embargo, la gente, ellos podrían, suponiendo, vamos a ponerle, ahora por ejemplo se está hablando de una cuestión que no está comprobada, quiero ser muy claro con eso, no está comprobada, ayer se tiró eso por los medios y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, pero se está viendo la posibilidad de que exista una posibilidad, vaya, valga la redundancia, en que uno haga dengue yo-a. ¿Está? Eso en principio no era posible según todos los estudios científicos que tenemos disponibles hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el mismo serotipo te da una inmunidad permanente. Ahora, para los otros serotipos te da una inmunidad desde entre 3 y 5 meses, variable, ¿verdad? Hasta que entonces pasa la epidemia y eventualmente de aquí a 3 meses, 4 meses, 5 meses, se está hablando de una posibilidad de que se replique y de que se pudiera adquirir la enfermedad por una adaptación que tiene el virus, pero no está demostrado eso, ¿verdad? Pero cualquiera sea la circunstancia, vamos a ponerle que comience a llover 15 días seguidos, entonces yo te digo una cosa, ahí, ¿qué hace la institución del Ministerio de Salud? ¿De dónde saca los recursos para responder a la situación que de ser emergencia pasa a catástrofe? Porque cuando rebasan las capacidades institucionales hablamos de catástrofe.
¿Estamos lejos todavía de eso o estamos rozando?
No. Yo creo que hasta el momento está bajo dentro de las capacidades institucionales. Pero lo que se otorga es eso, un instrumento al vamos a decir, al ministerio para que lo haga, de lejos.
¿Pero están dadas o estarían dadas las condiciones como para que realmente se llegue a una catástrofe? Por eso la pregunta insistente, ¿estamos lejos de eso o tenemos que tener parada la oreja?
Yo creo, a ver, por lo que está ocurriendo en los últimos días, lo cual no quiere decir de que eso no pueda variar, pero lo que está ocurriendo en los últimos días es que aparentemente estamos llegando a la meseta, y eso normalmente es un indicador de que después va a comenzar la declinación. Es la curva natural de los brotes epidémicos, ¿sí? Entonces, en principio creo que no vamos a llegar a esa situación.
Sí, porque estaba un poco el temor también, doctor, del hecho de que sumado a esta epidemia de dengue, después lógicamente llegan las temperaturas frescas y demás, y había como un cierto temor de que se conjunte tanto el dengue como lo que también solemos tener cuando las temperaturas son bajas, que en este caso es la influenza. Ahí había un poco una cierta psicosis por parte de la ciudadanía que decía, bueno, tenemos luego el dengue, después si de repente llega el fresco tenemos la influenza. O sea, por ahí más o menos pasaba un poco esa preocupación, pues.
Claro, en realidad el tema de esta, o sea, aquí hay que poner varias cosas que debemos estar atentos, sin crear pánico, pero claro, hay que estar atentos para poder prevenir y justamente minimizar el impacto. Porque aunque vos no creas, la mortalidad de estas enfermedades son bajas. En realidad son bajas la mortalidad de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el dengue estará con una mortalidad de alrededor del 1%. El coronavirus está en el orden de los 2%, 2.8%, ¿verdad? Entonces, es decir, en realidad son enfermedades de mortalidad baja. El problema es la contagiosidad. Entonces, por la cantidad de gente que se enferma de eso, entonces el número absoluto aumenta. No sé si me hice explicar, ¿verdad?
No, pero muy claro. Decía nomás, ¿verdad?, de que no sé también si de repente hay una especie de psicosis, porque la gente dice, bueno, me duele la cabeza, ya tengo dengue. O qué sé yo, tiene un estornuda, o de repente tiene un poco la nariz trancada, o cualquier otra. A lo mejor estoy diciendo una barra basada, pero hablando en estos días con personas también decían, yo creo que también parece que hay una especie de psicosis por el tema de que a lo mejor una pequeña temperatura, y si bien es cierto, tiene que ir a consultar, porque cuando tenés fiebre sí o sí creo que tenés que ir al médico, porque creo que es uno de los primeros síntomas. Pero es tanto así realmente de que de repente también, y quepe, como se dice, puede crearse un poco una psicosis con toda esta situación.
Sí, puede, claro que puede, y es una de las cosas que hay que evitar cuando uno es autoridad, vamos a decir, rectora en el tema de salud, ¿verdad? Uh-huh. Hay que evitar la psicosis, el pánico, ¿verdad? Sí. Pero la gente también debe manejar la información en su justa medida para poder actuar en tiempo y forma.
¿Cómo hacer que la gente no se alarme?
¿Cómo hacer que la gente no se alarme? Dando mucha explicación. Mucha explicación tiene que haber. Entonces, te doy un ejemplo. Uno, toda persona febril en el marco de un brote epidémico hoy tiene que ir a consultar, así como dijiste. Y generalmente se acompaña de muchos síntomas, dolor muscular, pero hay formas leves también.
Sí, porque cada organismo es diferente.
Hay formas leves, pero el cuadro febril te define que tenés que irte a consultar hoy en el brote epidémico. Dos, ahí el doctor te dice, mira, estos cuidados, tomarle paracetamol, tomarle agua reposada, etcétera, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. El paracetamol, no, hay que abusar, 4 gramos día en la dosis máxima, y por debajo de eso prácticamente no existe riesgo de toxicidad hepática como se corre por ahí por las redes, etcétera. Sí. Si uno supera esa cantidad, sí, bueno, y muchos días toma, eso ahí sí el hígado se puede resentir. Pero dejando de tomar, eso cede completamente. Lo otro, el toque hepático, hay nomás luego en el dengue. En un 80% de los pacientes, si uno le mide lo que se llama las enzimas hepáticas, hay nomás luego una pequeña elevación de las enzimas hepáticas. Eso implica que, como todo el organismo, también las células hepáticas tienen dengue. Entonces, ahora, ¿qué es lo más importante de eso? Porque al final del día vos te puedes ir, duchar y hacer pasar con eso la fiebre, o tomarle una horchata y poner un bebé.
Sí, al estilo, al más puro, ¿verdad?, estilo de las mamás.
Así mismo, ¿verdad? Ahí tú ya ponás, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo importante de entender? Que tenés que tener unos 5 o 6 signos de alarma, se le llama. ¿Y por qué son importantes estos signos de alarma? Porque todos los que se complican, o por lo menos una gran mayoría de ellos, tienen primero esos signos de alarma.
Ya que dijiste, y me interesa, ya que dijiste 5 signos de alarma. Sí, uno. Entonces, lo lindo es que está con nosotros un senador, pero médico de profesión, que nos diga cuáles son esos 5 signos de alarma.
1. Fiebre que, a pesar de lo que uno tome para hacer pasar la fiebre, no pasa.
No,
es
baja.
Decir, no baja la fiebre y es continua. 2. Dolor de cabeza que no baja tampoco, no pasa tampoco con los analgésicos, ¿sí? Persistente. Vómitos. Dolor abdominal. Sangrado de cualquier tipo.
Nariz, encía,
ese que nunca te sangró la encía cuando te cepillas los dientes, te cepillas y sale un poco de sangre. No vayas a decir, no, a ese es mi encía nomás. No, no, terejóntela, doctor, pues si tenés dengue y te pasa eso, andate nomás. Entonces, eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Y lo otro es irritabilidad, es decir,
Dereza upa
y nerviosismo continuo, ese, ese irritado, estás irritado continuamente. Esos 6 son los denominados signos de alarma. Si uno de esos tenés, trejo, llegúntela, doctor, pues, andate. Porque de ese grupo que tiene uno de esos síntomas, no digo que todos, pero de ese grupo sale la gran mayoría de los que después se complican.
Y vos sabés que tengo tanta rabia, llamémosle molestia, ¿verdad? Que hoy en día todo se ve en redes sociales, usted de repente también es una persona muy activa en redes sociales, pero habitualmente suelo ver en el Facebook, por ejemplo, no suelo entrar mucho, pero las veces que entro, si hay cosas que me molestan, es cuando la gente dice, tengo picazón por el tema del dengue, ¿qué me puedo poner? ¿Qué me recomiendan? ¿Verdad? Y nunca me voy a olvidar que una de las respuestas que le dieron a esta consulta fue la del doctor Hernán Rodríguez, director de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Lo mejor es consultar. Digo nomás, la gente va a las redes sociales para... Yo te puedo decir a vos, a lo mejor usted pone en el Facebook, me pica tal cosa, ¿qué me puedo poner? Yo te puedo decir, bueno, ponete una pomada tal. Pero a lo mejor la reacción orgánica que vas a tener no va a ser la misma que a lo mejor voy a tener yo. Entonces, a lo que voy nomás es, y cuando se trata de asuntos médicos, dengue, cualquier tipo de enfermedad, siempre yo, las veces que puedo, les digo que tienen que ir al médico. Las redes sociales no son solución. Puede que sí en algunos casos, pero en cuestiones médicas no, porque creo que es muy delicado.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado, y yo entiendo la reserva de la gente a veces con respecto también a la medicina y a los médicos. Entiendo totalmente.
Tanto, ¿verdad?, la medicina normal como la alternativa.
Claro. Ahora, yo creo que hay que entender bien nomás lo siguiente, ¿verdad? Lo que nosotros aprendemos cuando estamos en la universidad, ¿qué es lo que es? Es aquello que se experimentó suficientemente y te dice, de cada 10 enfermos que se tratan con este remedio, 6 salen bien.
Sí.
2 mejoran a lo mejor con otros tratamientos. Y 3, cualquier tratamiento no le mejora. Es decir, nos manejamos en ese rango. Entonces, cuando yo en realidad te hago un tratamiento, lo que estoy haciendo es diciéndote, ¿sabes qué? Este es el tratamiento que tuvo mejores resultados según el conocimiento médico. Eso no quiere decir de que no existan a veces otros tratamientos, ¿entendés?
Sí,
de hecho. ¿Está? Ahora, con respecto a las medicinas alternativas, ¿verdad? Te voy a decir algo, hasta tal punto yo no soy un tipo cerrado a eso.
Sí, sí, sí.
No soy cerrado a eso. Coste que, mira que mi especialidad es cuidados intensivos respiratorios. Yo soy neumólogo intensivista y terapista, ¿verdad? Medicina de alta complejidad. Y te voy a contar un secreto. Yo hice especialización de 6 meses en acupuntura.
A la pucha.
¿Entendés? O sea, allá apoyé la acupuntura y me encantó la acupuntura. Creo que para las cuestiones traumatológicas y dolores y eso, creo que tiene mucho terreno eso. Los chinos tienen muy desarrollado eso. En Inglaterra, por ejemplo, hay una universidad de estas medicinas alternativas, etcétera. Pero lo que tiene que ser claro es que nosotros nos movemos en ese rango. Y hay veces, hay tratamientos que a lo mejor hasta pueden ser mejor, pero no lo descubrimos todavía. Y siempre ahí cuento una anécdota que siempre le pido disculpas públicamente por nombrarlo. El doctor Pulgo Barrio Canal, el endocrinólogo. Un endocrinólogo muy prestigioso, muy muy bueno,
¿verdad? Reconocido, sí.
Bueno, el hermano de Menchi, sí. Justamente, ¿verdad? Él es un tipo que agarró y estudió, él es diabetólogo, y él agarra y estudia en fase 1, porque hay fase 1, fase 2 y fase 3, son los métodos experimentales. En fase 1 agarra y estudia el KGE, no como edulcorante. Él cree de que el KGE sirve para como tratamiento antidiabético. No solo como edulcorante, ojo, el hecho que sea un edulcorante es muy útil, porque claro, entonces uno deja el azúcar, pero no, va un poco más lejos. En sus estudios de fase 1 salieron muy positivos los resultados. Ahora, nosotros no tenemos aquí centro de experimentación tan importante, entonces los japoneses están ahora haciendo el experimento de fase 2 y fase 3. ¿Vos te imaginas cuánto podría ser beneficioso para nuestro país si la licencia de investigación del KGE en el futuro pudiera salir como un tratamiento antidiabético? Espectacular sería.
Y aparte ganaríamos, pero ¿entendés? Mucho campo por sobre todas las cosas.
Bueno, ¿verdad? Y así sucesivamente, en otro caso está el profesor Ferreira, que es hematólogo, está en desarrollo unos estudios de anticoagulación con un remedio yuyo de aquí, ¿verdad? Es decir, ojalá en el futuro podamos tener un centro de investigación importante donde podamos llevar adelante y podamos satisfacer esta parte que la gente intuye por la experiencia, intuye que hay otras formas de tratamiento, pero que hoy no podemos demostrarlo y por lo tanto no podemos indicar, porque si producimos daño con eso, ¿con qué argumento después le decimos no, te dimos tal yuyo y dejamos de darte el tratamiento que
realmente meritaba? Realmente vamos a cometer un gran error. Son las 4 de la tarde con 34 minutos. Nos acompaña el senador Jorge Querey.
Los fácticos. Cuando hablo de grupos fácticos, hablo de los grupos poderosos. Sí, sí. En serio. Yo te digo una cosa. Ahí siempre digo las grandes 7. O sea, yo estoy acostumbrado a un salario o a una, vamos a decir, a unos honorarios como profesional dentro de un rango de lo que pudiera denominarse una clase media acomodada, vamos a llamarle, ¿sí? Creo que ahora, pagando los créditos y todo eso que nosotros como organización política trabajamos, ¿verdad?, con créditos para nuestras campañas, etcétera, sacamos créditos y pagamos mes a mes un monto grande, creo que me estoy moviendo en ese rango, sigo moviéndome en ese rango, ¿verdad?, porque las deudas son grandes, políticamente hablando, así, económicas, ¿verdad?, de los créditos y todo eso adquiridos para poder hacer la campaña electoral. Entonces, lo que te puedo decir es que hay veces que pienso cómo de repente en determinadas decisiones hay miles de millones de dólares
en juego.
Dos ejemplos te doy para eso, y si a mí me hace pensar, hay noches que yo me quedo pensando en eso, ¿verdad? Cuando decidimos una vez los 300 millones de dólares donde se incluía el puente este de Asunción Chacoí,
sí.
Que en realidad, desde mi punto de vista, eso está pensado en realidad para un tema de especulación inmobiliaria al otro lado del río, ¿verdad? En términos de una urgencia como tal, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos que aprobar. ¿Por qué tuvimos que aprobar? Porque se planteó como un paquete completo con 2 o 3 obras de complementarias que no podíamos decir que no. Y uno de ellos era la defensa costera de Pilar.
Algo que llevaba mucho tiempo en pausa.
Y hace un año y medio o 2 años, recordás que estuvimos en una crisis gravísima en Pilar.
Recuerdo.
Entonces, es decir, todo el tiempo se está dando esa dicotomía y esa tensión, vamos a decir, entre una decisión justa versus decisiones que no beneficien a una persona o a un grupo de personas nomás. O si no, otras veces, como me tocó con el tema de la investigación del caso Messer, ¿verdad? Cuando tomo yo conciencia del volumen de dinero que se manejaba. Imagínate que se habla que entre Uruguay y Paraguay, por el caso de lo del gobernador de Río de Janeiro, 6.300 millones de dólares es lo que se lavó. Es muchísimo.
¿Y los controles en ese caso dónde están?
Entonces, lo que te digo nomás es que cuando uno está en estos ámbitos, de repente la disrelación de los intereses, cómo se juegan, ¿verdad?
Sí.
Porque en estos casos hasta hay amenazas, algunas veladas y algunas expresas, ¿verdad? En las redes uno se da cuenta. Mira nomás cuando uno saca alguna información sobre alguna persona de peso,
vamos a decir, de ese entorno.
Cómo te explotan las redes en contra, hermano querido, es una cosa tremenda, ¿verdad? Por eso mi conducta en todo este tiempo fue tratar de tener, si yo acuso de algo, es porque tengo un documento que me está avalando, cuando menos de dónde dice eso. Uh-huh. Lo que no, por más que me estiren la lengua, no lo voy a decir, porque creo que hace a un manejo responsable y serio. Pero cuando tenés que patear la puerta, patealo porque tenés las pruebas en la mano y entonces entras con toda la energía y toda la potencia para dar fin a esa situación.
Sí, saltamos de repente también a este caso y
no sé por qué llegamos a este punto.
Sí, porque,
no,
pero todo viene concatenado. Uh-huh. Hablaste del caso Messer. ¿Cómo quedó eso finalmente?
Bueno, y ahí,
porque mira que hace tiempo no se viene hablando más de esa situación en que quedó la investigación, si bien incluso hubo gente que declaró y todo lo demás, pero pareciera como que entró en un stand-by y ya no se habla del caso.
Para mí, te doy un ejemplo. Ese creo que es un caso en el cual te demuestra que los poderosos, y no estamos hablando de yo porque soy senador o médico, etcétera, etcétera. No. Estamos hablando de la gente poderosa en serio. Que sus capitales son miles de millones de dólares.
Como decir, yo suelo decir, inimaginables.
Inimaginables. No entran en nuestra cabeza
los ceros.
Los ceros de esas cosas. Sí. Entonces, te digo, vos imaginate que en ese caso no hay ni siquiera carpetas fiscales contra ninguno de los gerentes públicos o privados que participaron en el movimiento del dinero de Darío Messer.
Y ahí retrocedo.
Ni carpetas fiscales no hay.
Y por eso ahí retrocedo. Mm. El Poder Judicial está sometido. Por eso le decía al senador de que si era contra una persona común y corriente que gana un salario mínimo y que a lo mejor cometió un desliz, no le van a abrir una, dos, tres carpetas también, sí, le van a abrir. Sí.
Porque la carpeta
fiscal, por el dinero.
Vos sabés que la carpeta fiscal pues es algo que se puede abrir. Hasta por una publicación de prensa se puede,
sí,
abrir. Porque la carpeta fiscal no genera ninguna
condena.
No, gravosidad. Se usa un término jurídico ahí que me enseñaron, ¿verdad? O sea, es decir, no genera ningún tipo de daño jurídico con respecto a vos si yo te abro una carpeta fiscal. De lo que se trata es, se dijo por Alejandro tal cosa y esto... A ver, si esto fuera cierto, en realidad podría configurar un delito. Entonces, abro la carpeta fiscal y comienzo a juntar elementos para saber si Alejandro transgredió o no de alguna forma la ley, ¿verdad? En esto que se está denunciando. No encuentro ningún elemento. Cierro la carpeta fiscal. Se terminó la carpeta fiscal. Es más, vamos más lejos. Si yo te hago una imputación... En principio tampoco la imputación significa nada gravoso para vos. Implica que tengo suficientes elementos como para abrir un juicio y ver si sos inocente o culpable. Recién ahí, cuando con el debido proceso se demuestra suficientemente que sos culpable, entonces ahí se te aplica una pena.
La gente siempre interpretó que imputación ya es condena.
Claro. ¿Por qué? Porque el tema de la imputación se utiliza en realidad ¿verdad? Como una figura de ataque político o ataque mediático, te voy a decir, a una persona. Es como decir, hoy yo consigo la imputación de Alejandro y entonces con eso yo tengo suficiente elemento, ¿viste? Ya es un carachento Alejandro, ya no puedo, tengo que dirigirle la palabra, ya es culpable.
Sin que se haya declarado oficialmente.
Sin que se haya demostrado todavía que es culpable. Por eso que estas cosas son cosas importantes. Y lo que vos decís es cierto. Y la fiscalía, lamentablemente, yo en algún momento incluso llegué a sugerir de que estos elementos hacían que se plantee el juicio político a la fiscal general del Estado. Porque no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de mucho dinero, de un delito transnacional que no se abrió ninguna investigación con respecto a eso aquí. Y sin embargo, como contrapartida, algunas de las personas citadas en el informe hoy tienen orden de captura en el Brasil.
Pero acá no.
Acá ni siquiera se abrió la carpeta fiscal.
¿Cómo ve la labor de la Fiscal General del Estado?
Y en algunas áreas la veo muy eficaz, ¿verdad? En algunas áreas que de público conocimiento, pero creo que tiene dependencias políticas. Yo creo que la Fiscal General del Estado tiene dependencias políticas, ¿verdad?
¿Hay protección de ellas a ciertos personajes políticos?
Creo que sí, y espero equivocarme. De corazón te digo que espero equivocarme, pero creo que sí tiene, ¿verdad?
La pregunta va por el lado del caso de los Zacarías, por ejemplo, que hasta ahora no progresa, o sea, se presentaron las denuncias, las demandas, las pruebas, pero hasta ahora no.
Bueno, y a eso me refiero.
Por citar simplemente un caso.
Yo creo que uno de esos elementos, acordate que, ¿sabes lo que pasa también en estos delitos grandes? En estos delitos grandes, especialmente del área económica, drogas, tráfico de armas, etcétera. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de autoflagelarnos también y que los paraguayos nomás luego somos, había sido así, somos bandidos, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo de ejemplo el tema del lavado de dinero de Messer. Messer envió, te voy a decir, los giros a un banco de Israel y de ahí al EBG Bank en Islas Vírgenes Británicas. ¿Y por dónde viene el dinero al Banco de Fomento? Por el Citibank. Es decir,
si quieres ser mal pensado,
¿entendés? O sea, entonces la pregunta es la pucha. Nosotros estuvimos trabajando mucho con este tema de Gafilat y las leyes de antilavado, por ejemplo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué, si se tuvo el giro por esos bancos, etcétera,
por esos conductos,
¿por qué no saltó la alerta? ¿Por qué no se investigó?
¿La gente de Hacienda sabía esto?
Sí, claro que sí. Siempre pongo el ejemplo de, ¿cómo es Naput? El que está preso.
Sí, Juan Ángel Naput.
Juan Ángel Naput, él ni siquiera depositó en un banco norteamericano, ¿sí? Él, un dinero que cobró, que según la justicia de Estados Unidos es un dinero sucio, vamos a decir, es de, ¿verdad? Hace el giro a sus cuentas. Y lo que pasa es que todos los sistemas informáticos de giros pasan por Estados Unidos, porque de ahí viene el backbone, las líneas digitales que vienen desde Florida hacia Sudamérica.
Claro, y esos giros, ¿sí?, como que encienden la alarma también.
Y claro, sí, y sí, entonces, ¿qué es lo que dice la Fiscal General del Estado de Estados Unidos, de Norteamérica? Dice, aquí nosotros aducimos territorialidad. ¿Por qué? Porque esos giros pasaron por el sistema informático, por el sistema norteamericano. Y por eso él es acusado en Estados Unidos. La pregunta es lo siguiente: ¿y Darío Messer?
Bien protegido.
Entonces, hay cuestiones geopolíticas, ¿verdad? O delitos transnacionales o redes internacionales de esto que no sabes cuáles son los alcances de cada uno de estos.
¿Le sorprende en este año y medio, lo hablábamos fuera del micrófono, pero me gustaría que me responda al aire, ¿le sorprende o le llama la atención para bien o para mal que en este año y medio de gobierno hayan sido desaforados y hayan sido inclusive ya condenados algunos legisladores?
A ver, en primer lugar, creo que es una situación de avance. Creo que es una situación de avance. Te doy un ejemplo, y te decía fuera de micrófono también. Hoy se pide el desafuero de un senador y el desafuero se otorga automáticamente.
No se discute.
No se discute. En ningún caso se discute. Buen paso. ¿Por qué? Porque tampoco hay que destruir el tema de los fueros. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si yo quiero investigar caso Messer y digo muchas cosas como lo dije en todo ese contexto, en el marco de investigación tengo que tener una protección, porque si no, no es posible que yo desarrolle. Yo tengo que hacer reuniones, reunirme con Alejandro, con Leo, tengo que recibir documentos de todo tipo, cotejar documentos, ¿verdad? Es decir, es un trabajo minucioso que hay que hacer, ¿verdad? Y hay que ir tirando información que tiene que tener algún sustento. Indudablemente algún sustento tiene que haber, pero esos sustentos pueden no ser suficientes para hallar culpabilidad. Por eso es que los informes de la CBI no son vinculantes. Y así tiene que ser. No tienen que ser vinculantes. Lo que encontramos son suficientes para que el organismo jurisdiccional, es decir, la fiscalía, tome cartas en el asunto y haga las denuncias, las demandas y denuncia ante un juez pertinente cada uno de estos casos. Y estábamos hablando del poder legislativo. Lo otro, las pérdidas de investiduras. Ahora, creo que en ese sentido tenemos que entender el rol fundamental que juega la ciudadanía. Obviamente un chivo aquí, ¿verdad? Nosotros estamos discutiendo en nuestro grupo político y por fuera y con la comunidad, etcétera, del tema de la precandidatura a la Intendencia de Asunción, ¿verdad? Yo te digo nomás lo siguiente, si yo entro a una función determinada, tengo que estar en disposición a que se me examine detalladamente mis bienes, de dónde yo tengo los recursos, de dónde uso, quién me regala dinero, quién me dona dinero para hacer campaña, cuál es el conflicto de interés que pudiera tener Alejandro, por eso me da 1.000.000 de guaraníes, me da para mi campaña, o me dona 300 millones, o 500 millones, o 1.000 millones. Tengo que estar dispuesto a eso, ¿verdad? Pero entonces, por un lado, creo que dimos pasos adelante. Por otro lado, creo que la ciudadanía tuvo un rol importantísimo. Y en tercer lugar, creo que tenemos que entender algo. Uno, cualquier gerente público, ministro, presidente de la República, intendente, puede hacer de dos formas nomás. O tiene una mayoría en el legislativo, sea municipal o sea nacional. O tiene una capacidad de movilizar ciudadanía. El intendente Prieto, que está en Ciudad del Este ahora, ¿verdad? Electo el año pasado después de sacarlo a la esposa de Zacarías, ¿verdad? O fíjate que yo le pregunto, hace un mes por ahí estuve con él, le pregunto, sí, decime una cosa, intendente, ¿cómo vos no tenés concejales? ¿Cómo sacás adelante las cosas? Ahora sí que veo que le están creando problemas, le bloquean todo el gobierno central, pero bueno, es otra cosa. Y entonces él me dijo, ¿sabes lo?
Más le van a trancar todavía ahora porque está denunciando cajas paralelas.
Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, Prieto agarra y me dice, ¿sabes lo que pasa, doctor? Yo agarro y digo, por ejemplo, pongo, en 3 horas voy a intervenir la terminal de ómnibus para ver si podemos regularizar todo eso que toda la gente conoce, que etcétera, etcétera. Espero que me acompañen los que estén por ahí cerca. Y cuando yo me voy ahí, 300 jóvenes están, me dice. Entonces no hay forma de que un concejal, no, porque la ciudadanía está acompañando la gestión de gobierno. Por eso que es tan importante que la gente haga, se manifieste, haga algo. es muy importante. Sí, tratar de ganar elecciones, tratar de tener mayorías que tengan un consenso alrededor de este nuevo país que pensamos, ¿verdad? Pero también, por otro lado, que la ciudadanía haga lo suyo. Esto, y eso nos da la muestra. El Congreso no está evolucionando de la manera que evoluciona por decisión propia y autónoma. Es porque la ciudadanía está ejerciendo una capacidad de presión y ejecutando algo que se llama participación ciudadana.
Son las 5:05. Está más que interesante esta charla con el senador nacional Jorge Querey aquí en los estudios de Radio La Unión. A vuelta de pausa, nos ocupamos de otros temas.
Este verano, informate con nosotros en la web www.launion.com.py. Farmacia Vicente Caone.
418-5000.
Tu farmacia a domicilio 24 horas.
418-5000.
La más amplia línea de medicamentos, perfumería y regalos.
418-5000. Tu farmacia a domicilio 24 horas.
Farmacia Vicente Caone.
La canción que acabas de escuchar te pudo haber dado una idea. Y es que las ideas vienen de cualquier lugar. Pero lo importante no es de dónde vienen, sino hacia dónde las llevas. Tomar el valor y comenzar lo que muchos no se animan. Embarcarse en lo que algunos creen imposible. Muchas veces no será fácil. Pero mientras esas ideas existan, nosotros tendremos noticias que inspiren a otros a hacer lo que vos hiciste. 5 días. Noticias que inspiran. En formato impreso, digital y televisión.
Porque Noilan refleja el mejor sabor y calidad en productos del Chaco paraguayo, nuestros pepinos envasados harán las delicias de tu familia en ensaladas, picadas, sándwiches y en cada plato en que los puedas imaginar. Abastecidos por nuestra propia producción de materia prima, seleccionada de manera artesanal, nuestros pepinos son elaborados con insumos y tecnología alemana y envasados a mano, lo que garantiza un producto final de calidad gourmet. En 4 presentaciones, pepinos premium, clásicos, picada y sándwich, cada una de ellas con diferentes fórmulas de condimentos. De esta manera, siempre habrá una opción que se adecua a tu gusto. Es un producto de la cooperativa multiactiva Noilan Limitada.
Rico te ve mi tacuare geo ñiñangare copona, ponomba veo yehu supecuera. Co apereto pata o pasa gua candado, o kembare tipona, cámara de seguridad o pasa gua alarma. Hao pamba e oipona jua mi tacuera.
Jeta de ese coamba enda ja el alco te veo a mi tacuera. Upeba porque en familia putepe oila y problema. Jeta mi tanja mi tanusu, oye ya vikujo va peguare voy. A ni quiere quinini, porque peixa non de cómplice. Emombe ula oikova. Eje noi 911 petena 147 pe, fono ayuda. Entero bebaña y me responsable. Eje noike.
Nemo Marandú, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, UNICEF, Plan Internacional, Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez, Alianza Global, Aldeas Infantiles, SOS Paraguay, ja entidad binacional Yaciretá.
Soy Javier Panza y todos los días te acompaño de 6 de la mañana a 9 horas en Enfoque 800. Hacemos el recuento de los principales títulos, actualizamos los datos del tiempo y te hacemos compañía con la mejor música del mundo, la música paraguaya. Seguinos en la Unión 800 AM. Hacemos Enfoque 800.
Refrescamos tu verano con la mejor música paraguaya. En la Unión 800 AM.
Isaac Espínola en los controles de la radio se suma ya a esta tarea. Bueno, primero que nada, senador, agradecerle por tomarse el tiempo de en medio de sus ocupaciones llegar aquí hasta la radio. Y bueno, tengo dos o tres preguntitas más nomás, que seguramente van a ser muy cortas las respuestas. La primera, ya hace rato la quería hacer. ¿El hecho de llegar al Senado le impidió seguir ejerciendo su profesión de médico?
Sí, en un 90% sí, ¿verdad? Dejo una vez a la semana Veo algunos pacientes de los varios que tengo, ¿verdad? Trato de agendarlos para ver un poco y quedo hasta la noche viendo. Generalmente después de la sesión veo unos pacientes, ¿verdad? Y lo otro es que, bueno, todos los familiares y colegas que siempre trabajaron conmigo en pacientes graves que van, por ejemplo, a cirugía o se internan, de repente me convocan para colaborar en el tratamiento de los pacientes, ¿verdad? Y tengo el honor de que esa confianza la tengan en mí algunos colegas y algunas familias que me solicitan ese apoyo. Por otro lado, tuve que renunciar a la jefatura de la terapia intensiva del Hospital Militar, a la sala del hospital de Max Boettner. Yo, dicho sea de paso, cuando la gente de repente te iba... Digo cómo se dan las dobles interpretaciones, porque me decía, bueno, ahora que es político este tema del dengue y todo eso. No. Yo estoy en esto desde las epidemias del SARS en el 2003. Estuve como jefe de la unidad de contingencia en el Hospital Max Boettner para recibir los casos de SARS, que era una amenaza semejante a la del coronavirus de ahora, ¿verdad? Y después estuve como jefe de la sala de dengue ya en aquel entonces. Es decir, Este es mi trabajo. Es lo mío.
Claro. La segunda pregunta y la penúltima: ¿hasta dónde es beneficiosa la aprobación de esta ley de financiamiento? ¿Se va a cumplir realmente o está esa famosa sospecha de que no se la cumpla en un 100%?
No, yo creo que se va a cumplir. Ahora, lo que... Y es un paso adelante. O sea, yo creo que no... ¿Por qué? Porque obliga en las internas, a los movimientos internos y a los candidatos de las internas a documentarse. Porque primero vos tenés que hacer, cierto, es una declaración de intereses, se llama, ¿verdad? Yo tengo que presentar, me voy a presentar la interna por un movimiento interno. A mi apoderado tengo que presentarle una lista donde diga, bueno, yo tengo una casa. Yo tengo acciones en tal empresa.
Tengo un auto.
Es decir, sin que sea una declaración de bienes, vamos a decir, declaración de intereses, se llama eso, ¿sí? Eso es muy ambiguo, es muy amplio, pero sirve para orientar. Después de las elecciones internas, uno tiene que presentar en qué gastó, qué bien o servicio adquirió en el marco de la campaña. ¿Y de dónde salió el dinero?
Sencillo, entonces, antes, durante y después.
Antes y después, ¿sí? Entonces, eso va a permitir tener unos rangos de inicio, vamos a decir. Sí. Es decir, entonces el día de mañana, si Alejandro es candidato a concejal municipal y gastó al final de su campaña, gastó 1.200 millones de guaraníes. A ver, ¿dónde están las facturas de estos 1.200 millones? Segundo, ¿de dónde salió ese dinero?
Totalmente.
Entonces, es decir, da pie a la investigación. Creo que todavía no es suficiente, porque el dinero sucio no se mueve luego con cheques y eso. No. Ese se mueve con maletincitos y con bolsitas así debajo de la mesa y a la noche una salida oscura.
En algún café, qué sé yo.
Así por ahí nomás, ¿entendés? Entonces, eso yo creo que todavía tenemos que tomar algunas decisiones. Nosotros estudiamos algunas cosas que pudieran ir apuntalando eso, pero creo que tenemos que entender que es un paso adelante. No va a solucionar todo el problema del dinero sucio, pero va a apuntar a dar más transparencia.
Y la última, ¿en qué momento realmente, estando dentro del Senado, en un cargo realmente bastante pesado y complicado, en qué momento decide, bueno, quiero ser intendente?
No fue una decisión personal. ¿Sabes lo que pasa? Yo en serio hace muchos años soy activista político. Apoyo, estoy, y no me candidato, ¿sí? Ahora entré en este rol, porque en realidad yo creo que el que se mete a hacer política tiene que hacer porque piensa en cómo pueden funcionar diferentes las cosas. ¿Cómo pueden funcionar? Y ante eso, sin cometer ninguna ilegalidad, respetando todas las leyes, yo creo que hay que llevar adelante un modelo diferente de país que queremos. Y nosotros discutimos, y la agrupación de yo estoy, el Frente Guazú, o sea, nosotros tenemos muy buena inserción a nivel rural. compañeros nuestros que manejan el problema agrario, pero al dedillo. Si hay algunos temas que dominan nuestros compañeros, son el tema agrario, el tema pobreza, el tema políticas sociales, derechos humanos,
el acceso a la tierra,
el tema, claro, el tema eléctrico. Ahora se lanzó ayer la campaña, ¿verdad?, por la renegociación del
otro tema del anexo C, ¿verdad?, también,
etcétera. Pero a nivel urbano no teníamos un trabajo sistemático, metódico, etcétera. Yo, por mis características, desde luego intervine en eso, comencé a trabajar en eso, buscamos explorar eso, y bueno, de ahí surge un poco la conversación, bueno, explorar la posibilidad de tu candidatura. Y eso es lo que estamos haciendo, explorando la posibilidad de una precandidatura a la intendencia, si pudiera ser un paso adelante para el proyecto político que tenemos y en particular para la ciudad de Asunción.
Senador, gracias por haberse tomado el tiempo de venir hasta acá. Le agradezco mucho el haber compartido con nosotros, con los que lo están siguiendo en sus redes también, a través de este trabajo en vivo que también trajo con sus asistentes aquí. Así que, bueno, cuando el tiempo lo requiera, seguramente ya lo invitaremos de nuevo, pero ya para hablar más a fondo de lo que realmente necesita Asunción para estas elecciones 2020. Gracias por venir.
Gracias a vos, Alejandro, gracias aquí a los operadores, a los compañeros de la radio, y saludos a la audiencia, sí, muchas gracias.
Estuvo con nosotros el senador Jorge Querey, senador de la Nación, 5 de la tarde con 16 minutos.